Bueno, con vuestro permiso, me voy a quitar la mascarilla, porque la verdad es que se nota un montón. Alguien decía el otro día que imponía más compartir los domingos que los viernes, y quiero darle toda la razón a esa persona. Vale. Bueno, me gustaría leer Lucas 24, del 13 al 32, así que podéis buscarlo si queréis, si no, pues lo leo yo aquí mismo, ¿vale? Así que me dispongo a leer. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se tuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes sois vosotros, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Antes que nada, con vuestro permiso, os voy a hackear un poco la cabeza, ¿vale? Entonces, Jota, si puedes poner la foto que tienes ahí para poner. Un clásico. Si luego me alargo, no es culpa mía, ¿vale? Vale. Tengo una pregunta muy, muy sencilla. ¿Algún valiente se atreve a decir qué ve en esta imagen? Vale. Por aquí dice una mujer, mujer mayor, ¿o qué veis? Vale, ¿cuántos? Que levanten la mano las personas que ven aquí una señora mayor. Ah, poquita gente, vale. Que levanten la mano la gente que ve aquí una persona joven. Eso es bueno, es que sentís jóvenes, entonces, buena cosa. Vale, pues si os fijáis bien, aquí hay dos cosas representadas. Una señora mayor, que veis que esto es la nariz, por si alguien no lo ve, esto es la boca, el pelo, ¿no? Pero la gente que ve, la gente joven, ve la nariz de la joven aquí, esta es la cara, eso es como un velo, ¿no? Entonces, como podéis ver, todos estáis viendo una misma cosa, pero algunos veis una cosa y otros veis otra, ¿no? Qué curioso. Bueno, si alguien no lo sabe, pues los que veis las dos estáis muy mal. Luego, si ponéis bruja joven ilusión óptica en Google, podéis buscarlo después. Esto es un ejemplo, es lo que se suele llamar en psicología una ilusión óptica, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de estos que nos dicen algo sobre cómo funciona la mente, ¿no? Y es como no siempre lo que vemos es tal como es, sino que nuestro cerebro de alguna forma interpreta lo que vemos. Y a veces vemos una cosa y a veces vemos otra. Como por ejemplo aquí, algunos veis la joven, otro la señora mayor. No significa nada, no es que os sintáis más viejos, ni más vagos, ni que seáis de una personalidad tal, nada. Simplemente que revela cómo diferentes personas podemos estar viendo la misma cosa y cuando vemos una cosa nos cuesta mucho cambiar la perspectiva, y a no ser que alguien te lo explique, ¿no? Te cuesta cambiar la perspectiva. Entonces, pensé en esta imagen cuando pensaban los discípulos que caminaban al lado de Jesús y no eran capaces de reconocerlo. Me da la sensación de que quizá les estaba pasando algo muy parecido a lo que quizás a todos vosotros os ha pasado ahora, ¿no? El contexto, Jesús ha resucitado, por la mañana van las mujeres y no lo encuentran y alguien les dice que está vivo. Ellos no se lo creen, así que van de camino a Emaús tristes. Están caminando al lado de Jesús y no lo reconocen. Quizá lo primero que deberíamos preguntarnos todos aquí es si quizá estamos caminando al lado de Jesús y no lo estamos reconociendo, ¿no? Y si eso puede ser, tenemos que preguntarnos qué cosas son las que pueden estar interfiriendo en que reconozcamos a ese Jesús. Porque cuando Jesús le pregunta a estos discípulos por qué estáis tan tristes, ¿no? Ellos le explican por qué. Porque tenían la esperanza de que Él los iba a redimir. Claro, pero su concepto de redimir probablemente no es el que Jesús tenía en mente, ¿no? Es por eso que si vamos a preguntarnos si somos cristianos y si estamos caminando al lado de Jesús, tenemos que preguntarnos si lo estamos reconociendo de verdad. O puede ser que haya cosas en nosotros que esté obstaculizando reconocer a quién es Jesús de verdad. Así que supongo que hoy lo que vamos a hacer un poquito es revisar un poquito sobre cuál es nuestra perspectiva sobre algunas cosas, ¿no? Sobre muy básicas. Jesús es lo que hace. Les ayuda a revisar su perspectiva sobre lo que es la Biblia y sobre quién es Él. Supongo que todo cristiano debería saber responder estas preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es la Biblia y quién es Jesús, ¿no? Pero bueno, si un par de discípulos que lo dieron todo y estuvieron 24/7 con Jesús durante 3 años y no lo podían reconocer, cuanto menos quizá nosotros, ¿no? Entonces, supongo que este texto nos habla de cómo nos cuesta cambiar de perspectiva a veces y cómo eso nos impide reconocer a Jesús, ¿no? Entonces, quizás una pregunta que es lo que le plantea Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Supongo que muchas personas de las que estaríamos aquí, ¿no?, diríamos, es la palabra de Dios. Otros dirían, es una bonita novela, ¿no? Otros dirían, es un manual de conducta, ¿no? Un libro donde se dice lo que está bien y lo que está mal, y a medida que nos ajustamos a lo que está bien, nos irá mejor, seremos mejores personas, ¿no? Jesús les pregunta, ¿de qué creéis que va la historia de la Biblia a estos discípulos? Y los discípulos, como dije antes, dicen, creíamos que iba a redimir a Israel. Claro, para ellos el concepto de redimir estaba muy conectado con esta historia del Éxodo, ¿no? En el momento en que Dios saca a su pueblo de Israel, los saca de Egipto, ¿no? Los libera, los saca de ser un pueblo esclavo a ser libres, ¿no? Y claro, ahora ellos están en un contexto donde están volviendo a ser oprimidos por el gran imperio de Roma, ¿no? Y ellos pensaban que si venía un Mesías, iba a llegar alguien que iba a derrotar a Roma. Y en cambio lo que encontraron fue alguien que fue derrotado por Roma. Entonces Jesús, la muerte de Jesús iba completamente en contra de sus expectativas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace un estudio bíblico con ellos. Sería increíble, ¿no?, poder tenerlo grabado. Es como, hubiera sido increíble escucharle, quizá algún día, ¿no? Pero les hace un estudio bíblico de la Biblia, ¿no? Y aunque no tenemos todos los detalles de esa conversación, que sería genial tenerlos, ¿no? Tenemos lo más importante, yo creo. Y es que Jesús dice que toda la Biblia es una historia que apunta hacia Él. Que toda la Biblia susurra su nombre. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Era tan obvio, y aún así lo han ignorado todo este tiempo, ¿no? Que toda la Biblia habla de alguien que sufre para luego triunfar, para luego conseguir la victoria, pero siempre después de un proceso de sufrimiento, ¿no? ¿Qué piensas tú de la Biblia, ¿no? Si ellos tenían esta idea que les impedía reconocer a Jesús, la idea de que Jesús tenía que destruir a Roma, ¿qué ideas puede ser que nosotros tengamos que nos puedan estar impidiendo reconocer a Jesús? Yo creo que la más frecuente y la que quizás no siempre nos damos cuenta, ¿no? Pero quizás es la de ver la Biblia como un libro de normas, ¿no? O un libro que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y sin duda en la Biblia hay mucho de eso, ¿no? Pero si es verdad que toda la historia apunta hacia Jesús, quizás estamos teniendo una perspectiva que no nos permite ver toda la imagen, ¿no? Yo me imagino que si tuviera una conversación con Jesús hoy, ¿no? Y él me preguntara, ¿tú de qué ves la historia de la Biblia? Además me lo imagino como una conversación, haciendo preguntas él, ¿no? No dando la chapa como yo aquí. Me imagino a Jesús preguntándome, a ver, Miguel, ¿de qué va la historia de Abraham y Isaac? Y yo le diría, bueno, la historia de Abraham es la historia de Dios poniendo a prueba la fe de Abraham, ¿no? Y él, muy obediente, llevó a Isaac para ofrecerle un sacrificio, pero como confió en Dios y pasó la prueba, Dios proveyó, ¿no? Y Jesús quizá me diría, muy bien, es verdad, ¿y algo más? Y yo le diría, de eso va la historia, ¿no? Y me imagino, igual es atrevido, pero me imagino a Jesús diciendo, es verdad que tenemos mucho que aprender sobre Abraham, pero esta historia, sobre todo, va de un Dios que provee, de que un día habrá un hijo que cargará su madera, subirá una montaña y se ofrecerá en sacrificio para muchos. Me pregunto, Jesús supongo que me preguntaría, ¿de qué va la historia de Noé? Yo diría, bueno, va la historia de un hombre que es bueno, de limpio de corazón, ¿no? Y que por medio de él, pues, él se salva de la justicia de Dios, ¿no? Y cómo su fidelidad, su obediencia, su confianza en Dios es un ejemplo del que tengo que aprender, ¿no? Y Jesús me diría, ¿algo más? Yo le diría, de eso va la historia, ¿no? Y probablemente Jesús me diría, es verdad que tenemos que aprender mucho de Noé, pero la historia de Noé, sobre todo, es la historia de Dios escogiendo a alguien a través del cual va a salvar a toda la humanidad. Pero fijaos, esta historia plantea otra pregunta más, ¿no? Esta historia habla de cómo Dios está comprometido con la justicia, que no es indiferente con todas las cosas malas que ocurren en este mundo. Pero queda una pregunta abierta, y es, ¿cómo Dios va a hacer justicia sin destruir al ser humano? Porque si ya lo hizo una vez y promete que no lo va a volver a hacer, ¿cómo va a seguir haciendo justicia? Y esa pregunta queda en el aire. ¿De qué va la historia de José, Miguel? Bueno, va la historia de un hombre que es obediente, que en las peores circunstancias sigue confiando en Dios, que sigue haciendo su voluntad y que después por eso le va bien y entonces pues bendice a su pueblo después, porque llega a un puesto en el que le permite bendecir a los demás. Y Jesús diría, ¿y eso es todo? Y yo le diría, más o menos sí, ¿no? Y Jesús quizá me diría, es verdad, tenemos mucho que aprender sobre José, sobre su obediencia, su lealtad y su fidelidad, ¿no? Pero sobre todo, esta historia va de cómo Dios coge a alguien a quien le van a romper el corazón, quien los suyos lo van a traicionar, de cómo lo van a castigar injustamente, pero es precisamente a través de todo ese proceso de sufrimiento que él va a tener el poder para luego redimir a su pueblo. ¿De qué va la historia de Moisés? La historia de Moisés va de alguien que es sensible a la voz de Dios y que es capaz de mediar entre Dios y su pueblo, ¿no? Y es capaz de transmitir lo que Dios espera de las personas, ¿no? Y yo puedo decir, tenemos que aprender mucho de Moisés, a ser sensibles a la voz de Dios, a siempre estarle preguntando qué es lo que debemos de hacer en nuestro día a día, ¿no? Y Jesús me diría, ¿y eso es todo? Yo diría, sí, ¿no? Y probablemente Jesús diría, es verdad, tenemos mucho que aprender de Moisés, pero la historia de Moisés va sobre todo de que necesitamos a alguien para mediar entre nosotros y Dios, de que nosotros como personas no tenemos la capacidad de oír la voz de Dios y necesitamos a alguien que sí tenga la capacidad de hacerlo. Necesitamos la capacidad de alguien de liderar a un pueblo que siempre estamos metiendo la pata, ¿no? ¿De qué va la historia de David? La historia de David va de alguien que es joven, valiente, fiel, como nuestro David, ¿no? Va la historia de alguien que confía en Dios aún en las peores circunstancias. Y esa confianza es lo que le permite enfrentar los mayores gigantes. Y Jesús me diría, ¿y eso es todo? Sí, ¿no? Y Jesús probablemente me diría, es verdad que tenemos mucho que aprender sobre David, pero sobre todo la historia de David va de cómo un pueblo no tiene la capacidad de hacer frente de hacer frente a un mal y necesitan de alguien que sí tenga la capacidad de hacerlo. Y ese es David, ¿no? Es decir, las personas no tenemos la capacidad de hacer frente al mal, pero necesitamos a alguien que sí pueda hacerlo. ¿De qué va la historia de Job? La historia de Job va de alguien que confía en Dios aun cuando parece que nada tiene sentido. Pero Jesús me diría, pero también va de algo más, ¿no? Va de cómo alguien tiene que pasar un sufrimiento y luego eso le permite bendecir a sus amigos no tan amigos, ¿no? Como podemos leer al final de la historia. ¿De qué va toda la historia de los profetas? Pensamos que los mensajes de los profetas a veces pensamos que es diciendo a su pueblo lo que está bien y lo que está mal y que tienen que volver a encaminarse, ¿no? Pero hablan también de esta promesa de que un día Dios va a arreglar todas las cosas, de que va a ser Él el que cumpla lo que nosotros no hemos podido. ¿Qué significa todo esto, ¿no? Que si nos hemos estado acercando a la Biblia como un libro de normas donde tenemos que mirar la sabiduría para vivir en nuestro día a día, lo cual hay un montón en la Biblia, y está bien, pero si nos hemos estado acercando así hasta ahora, quizás nos hemos estado quedando cortos, y quizás nos hemos estado perdiendo a alguien. Yo me acuerdo con 15 años, ¿no? Que yo estaba desesperado por tratar de saber si había algo específico que Dios quería decirme a mí. Entonces yo cogía la Biblia, la abría, entonces pasaba páginas y el texto que cayera, yo decía, esto va a ser para mí, ¿no? Y es como, lo que siempre me pasaba es que no entendía el texto y me rendí el día que caí en Cantar de Cantares. Porque ahí dije, no creo que esto sea lo que Dios quiera para mí ahora. Entonces, creo que tenemos que aprender, todo cobra sentido, ¿no? Cuando vemos la Biblia como una historia que apunta hacia Jesús. La primera pregunta que igual nos tenemos que hacer cuando nos acercamos a la Biblia no es qué tiene que Dios decirme para mí hoy, sino qué tiene que decirme sobre Él. Porque al final no es que necesitemos más normas, ni más leyes. Necesitamos a alguien que nos salve, que tenga la capacidad de inspirarnos, de perdonarnos, de conmovernos, de movernos, de transformarnos, ¿no? Es por eso que la Biblia, antes que un libro de normas, ¿no?, es un libro sobre alguien. Entonces surge la siguiente pregunta, ¿vale? Si la Biblia es una historia que apunta hacia Jesús, ¿quién es Jesús, no? Los discípulos de Jesús creían que debía ser el Mesías que iba a aplastar a Roma, ¿no? Eso significa que tendría que ir sobre su caballo y con espada y matar al César, ¿no? ¿Quién sabe? Pero solo cuando ven a Jesús partir el pan, lo reconocen. Quizá es porque solo podemos entender quién es Jesús cuando vemos la cruz. Así que entró para quedarse con ellos, luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrían los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos, igual que algunos viendo esta imagen, ¿no?, que la persona que vio al joven o la persona que vio a la señora mayor decía, ay, solo veo una cosa, no veo nada más, ¿no? A ellos les costaba mucho ver la cruz como una victoria y no como un fracaso. Y para entendernos un poquito más, ¿no? Imaginad que en lugar de una cruz, ¿no?, que por lo que sea Jesús hubiera aparecido hoy, ¿no? Imaginad a Jesús condenado a la silla eléctrica. No se ve tan bonito, ¿verdad? No es tan... La cruz la tenemos tan asimilada, ¿no?, que es hasta bonita. La llevamos en nuestros colgados, en nuestros cuellos, en la simbología por todos lados, ¿no? Pero ¿quién adoraría una silla eléctrica, ¿no? Ese es el tipo de rechazo que despierta a pensar que Jesús murió en la cruz, que eso puede ser una victoria. Sin embargo, solo cuando consideras exactamente eso, descubres que en realidad se abre un mundo de posibilidades. Resulta que Jesús sí que era un Mesías que iba a venir a derrotar a un mal, pero no un mal de fuera allí, no Roma, ¿no?, sino un mal mucho más profundo que se encuentra en cada uno de nosotros, ¿no? Este estado en el que nos encontramos, que es lo que supongo que comúnmente llamamos pecado, ¿no?, donde Estamos separados de Dios y no hay nada que pueda satisfacer ese vacío. Y es precisamente ese mal el que viene a enfrentar Jesús, la separación de Dios con las personas, ¿no? Y eso solo se consigue no mediante espada, no mediante la guerra, no mediante la violencia, sino por medio del servicio y un sacrificio de amor. En resumen, un Dios de gracia. Esa es la historia de Jesús, ¿no? Dándolo todo por sus enemigos. Supongo que a veces hay que abrir un poco la mente, ¿no? Y contemplar esas posibilidades que no tenemos en cuenta, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto, ¿no? Es importante porque tenemos que pensar sobre qué ideas hoy nos pueden estar impidiendo reconocer a Jesús, ¿no? Que podamos estar caminando a su lado, pero no reconocerle. Y a mí se me ocurren tres ideas, creo. Si se me ocurren más, pues las digo, pero si no, en principio tres. Creo que una idea que a veces nos obstaculiza a la hora de reconocer a Jesús es la idea de confiar demasiado en lo que hacemos. Antes, yo me acuerdo con 15 años, yo pensaba que ser cristiano significaba no beber, no fumar ni decir palabrotas. Si eso es ser cristiano, creo que me estaba quedando muy corto, ¿no? Confiar demasiado en lo que hacemos, cuando nuestra identidad como cristianos depende única y exclusivamente en lo que hacemos. Y supongo que alguno dirá, bueno, yo sé que el evangelio es un evangelio de gracia, ¿no? Y yo soy evangélico, entonces creemos que solo Jesús, ¿no? Pero déjame hablarte un poco de los síntomas de lo que es confiar demasiado en lo que haces, ¿no? Por un lado, el orgullo, ¿no? Porque si confías demasiado en lo que haces y como la base de tu identidad, pues cuando lo hagas bien, te vas a sentir muy orgulloso de eso. Y probablemente vas a empezar a mirar por encima a los demás. Y probablemente vas a empezar a juzgar más a los demás porque no están haciendo lo mismo que estás haciendo tú. O todo lo contrario, vas a sentirte frustrado porque vas a ver que tú eres mejor que los demás, vas a ver que tú haces mejor las cosas y aún así, ¿por qué parece que a los demás les va igual? ¿Por qué parece que todos reciben lo mismo? ¿Por qué yo no estoy recibiendo un mayor prestigio que aquel que no está tan bien como yo? Pero eso va totalmente en contra de la historia de Jesús, de un Dios que se hace débil, de un Dios que lo da todo por sus enemigos. Otra idea que creo que puede interferir en que podamos reconocer a Jesús es la idea de que nuestra prioridad en la vida es estar bien. Y Dios es una parte importante a la hora de estar bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero tener trabajo, yo quiero construir una familia, quiero cumplir mis sueños y tener mis éxitos, pues parece que, bueno, Dios, tengo que estar bien con Dios si quiero lograr estas cosas, ¿no? Entonces, me relaciono con Dios, determino si estoy bien o mal en función de los éxitos que vaya consiguiendo. Si tengo un buen trabajo, entonces que Dios me está ayudando, ¿no? Y trato de mejorar mi relación con Dios por lo que pueda venir. Pero también, totalmente contrario al Evangelio, sobre todo cuando empezamos en la cruz, ¿no? El lugar de mayor dolor y de sufrimiento. Sobre todo porque el propósito de Dios no es que nos vaya mejor, sino que lo conozcamos a Él. Y mientras no le conozcamos a Él, nunca vamos a estar bien. Otra idea que creo que nos puede impedir reconocer a Jesús es el todo da igual, ¿no? Jesús ha muerto y eso es genial, ha pagado por todos, eso es genial, todo da igual, ya no, ¿qué más da lo que hagamos, ¿no? Sin embargo, déjame hablarte del síntoma de eso, ¿no? Y es que te dejan de importar las personas. Porque al final, toda la historia de la Biblia, ¿no? La historia que apunta hacia Jesús es un Dios comprometido con trabajar con personas que le están metiendo la pata una y otra vez. Y sería tan fácil para Él hacer así y hacerlos desaparecer a todos y se acabaría el problema, ¿no? Pero aún así está comprometido con nosotros metiendo siempre la pata y aún así queriendo hacer algo a través de nosotros. Si esta historia es verdad y realmente crees eso, no te pueden no importar las personas, ¿no? Porque al final ese es el mensaje de Dios, que a Él sí que le importamos. Confiar demasiado en lo que hacemos buscar solo sentirnos bien y pensar que da todo igual. Creo que son ideas que a veces pasan por nuestras cabezas, consciente o inconscientemente, ¿no? A veces no tenemos que mirar si estamos pensando eso realmente, sino más bien los síntomas. Me conduce al orgullo, a la frustración, me lleva a que no me importen las personas. Y realmente analizar nuestras vidas en función de eso, ¿no? Si realmente lo que nos está moviendo es la cruz o es otra cosa, ¿no? Si lo que nos está, si estamos viendo a Jesús o no lo estamos reconociendo. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús, ¿no? ¿Qué significa pensar en la cruz, ¿no? Creo que lo primero, y se enlaza con lo último que dije, ¿no? Te importan las personas, porque toda la historia de la Biblia es la historia de Dios queriendo salvar a las personas. Y si Dios es lo más importante para ti, pues tú vas donde Dios va, y Dios fue con las personas. Seguir a Jesús creo que significa confiar en que eres alguien amado a pesar de lo que eres, a pesar de tus fallos, a pesar de lo que a veces metes la pata, ¿no? El otro día me preguntaban, soy psicólogo, estoy trabajando en Coruña, ¿no? Y alguien me preguntaba, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes en parejas, ¿no? Y claro, le estuve dando vueltas estos días, ¿no? Y creo que una problemática suele ser esta, ¿no? Y es que en parejas nos cuesta mucho aceptar que la otra persona nos quiere cuando metemos la pata. Y claro, nos cuesta mucho aceptar que nos pueden seguir amando cuando nosotros metemos la pata. Y claro, tener dificultades o la incapacidad de reconocer eso te lleva a sentirte muy mal porque le estás fallando a la persona más importante de tu vida, ¿no? O a echarle la culpa a la otra persona, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo con Dios. Si no tenemos la capacidad de reconocer que somos amados por Él, por lo que Él hizo, no por nada de lo que nosotros hagamos, no podremos confiar en Él, ¿no? En que somos amados a pesar de lo que somos. Creo que también significa seguir a Jesús, significa confiar en que las personas que te fallan son igualmente amadas por Dios y que Él también dio su vida por ellos. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente a tus enemigos, probablemente sean las personas que más te cuestan, ¿no? Pero tienes que verlas como personas que Dios ama también, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que también estás llamado a servirles, a preocuparte por ellos, a buscar lo mejor para ellos. Y qué difícil es eso, ¿no? Pero esa es la locura de la cruz, supongo. Y por último, creo que significa esperanza. Alguien contaba la historia, un chiste, ¿no? Alguien contaba la historia de que José de Arimatea, después de enterrar a Jesús en el sepulcro, llegó a casa y le dice a su mujer, cariño, quería decirte que el sepulcro de la familia ya está ocupado, se lo di a un nazareno por ahí. Y la mujer le dijo, ¿cómo que se lo diste a un nazareno? Y cuando llegue el momento, ¿nosotros dónde vamos a estar? Y José de Arimatea le dijo, ah, no te preocupes, que en 3 días se va. Entonces, si lo que ha cambiado a estos discípulos no fue tanto el estudio bíblico, porque aún así tuvieron el estudio bíblico y sus corazones estaban ardiendo, ¿no? Dicen, pero aún así no terminaron de reconocer a Jesús, ¿no? Lo que colma el vaso, ¿no? Es que Jesús está vivo. Y creo que eso significa muchas cosas, ¿no? Valentín ahora comentaba, ¿no? Que hay muchas cosas por las que orar, hay muchos desafíos que no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Pero si esta historia es verdad, y probablemente esto sea lo más difícil de decir, pero si esta historia es verdad, creo que merece la pena decirlo, ¿no? Y es que todo lo que la enfermedad te arrebata, ¿no? Todo lo que la muerte te arrebata, todo eso, yo no sé cómo lo va a hacer, pero si esta historia es verdad y confías en Dios, no lo has perdido. Yo no sé cómo se va a ver eso un día, pero si realmente Jesús está vivo, si realmente resucitó, puedes confiar en que eso no lo has perdido. Y creo que eso, bueno, es sencillamente increíble, ¿no? Entonces, eso, resumiendo todo lo que he compartido ahora, ¿no? tenemos que revisar quizás aquellas cosas que nos impiden reconocer a Jesús, ¿no? Y eso significa plantearnos cuál es nuestra perspectiva de la Biblia, cómo nos acercamos a ella, ¿no? Que no nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿qué va a decir este texto sobre mí? Sino quizás tenemos que preguntarnos primero, ¿qué dice esto sobre Jesús? Y luego preguntarnos quién es Jesús realmente y qué cosas pueden ser que estén interfiriendo en que lo estemos reconociendo. Así que os dejo con esto y termino orando. Señor, gracias por, bueno, gracias por tu historia, Señor, y por tu cruz. Y ayúdanos a recordar que muchas veces no te conocemos, pero tú sigues caminando ahí al lado, ¿no? Y que, bueno, a veces somos torpes, ¿no? Pero ayúdanos a recordar que tú siempre estás ahí y ayúdanos a revisar todo aquello que nos impide reconocerte. Gracias porque lo has dado todo por nosotros. Ayúdanos a recordar que somos amados cuando aún te fallamos, Señor. Ayúdanos a recordar que tú amas a los que nos fallan también y que podemos confiar en que un día tú vas a hacer justicia de verdad y vas a arreglar todo de verdad. Gracias por estar aquí con todos nosotros y nada, seguimos hablando. En nombre de Jesús, amén.